abran sus Biblias a Romanos 8. Nuestro hermano Grob va a traer esto a los servicios de mitad de semana y vamos a ir pintando mientras vaya subiendo el total, así que cada semana podemos ver nuestro progreso. Grob, gracias por hacer esto. El hombre tiene destrezas. El título de la lección esta mañana es Bendecidos sin medida. En Juan 3:16, un pasaje que conocemos muy bien, la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Recuerden el contexto de a quien Dios le está hablando en ese pasaje. Le está hablando a judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Ese es el contexto. Pero el mensaje es uno muy poderoso. Que sabes que Dios nos amó tanto que estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo para morir en nuestro lugar, para que tuviéramos vida eterna. En Romanos 8, en el verso 32, dice Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Ven la discusión que está haciendo, el punto que está haciendo Dios aquí? Que Dios nos ha dado lo más importante para Él, nos lo ha dado ya, en Jesús. En permitir que Jesús muriera por ti y por mí. Y hermanos y hermanas, les guste o no, esa es la bendición mayor en la faz de la tierra que ustedes y yo tenemos. Por ese hecho, por ese sacrificio, ustedes y yo somos bendecidos sin medida. Y servimos a un Dios lleno de gracia, un Dios maravilloso que dio a su Hijo para morir en nuestro lugar. Yo no conozco ningún padre aquí, incluyéndome a mí mismo, que permitiría que uno de sus hijos muriera por sus enemigos. Lo siento, yo los amo, pero no tanto. Hasta el punto que yo permitiría que uno de mis hijos muriera por ti. Y ustedes ni siquiera son mis enemigos. Imagínense, Dios permitiendo que su hijo muriera por pecadores como ustedes y yo. Recuerden lo que dice la Escritura. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra bendecida en hebreo es Barak, como el nombre de nuestro presidente. Me pregunto si él sabe lo que significa su nombre. En el griego es Makarios. En el Viejo Testamento pueden ver muchas veces que la Biblia dice que tienen el favor de Dios, es la misma idea. El griego ahí y lo gio significa derramar bendiciones, significa causar prosperidad, significa hacer feliz. Ese es el tipo de Dios al que servimos. Ese es el tipo de Dios a quien estamos adorando esta mañana. Un Dios que nos ama profundamente. Ahora miren en Lucas 9. Estas escrituras, como a ustedes estoy seguro también, cambiaron mi vida. En Lucas 9, comenzando en el verso 23. Este mismo Jesús que murió por ustedes y yo, les dijo a todos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día y me siga. porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se puede, si se pierde o se destruye a sí mismo? Hace 28 años, hoy, decidí hacer Jesús Señor de mi vida. Y puedo decirles, me siento muy humillado por los últimos 28 años. Yo no tenía idea en qué yo estaba metiéndome. Lo único que sabía es que hice la decisión de rendir mi vida a Dios y que Dios hiciera lo que quisiera conmigo. Yo recuerdo leer también en Lucas 14, cuando Jesús dice que tienes que poner a tu mamá y a tu papá y a tus familiares. No los puedes poner antes que a mí. Y recuerdo que nos pide que contemos los contos. Y yo no tenía idea. El impacto de esa decisión que hice. Y no lo digo para jactarme. Esta mañana, hermanos y hermanas, me siento muy humillado por todo lo que Dios ha hecho con mi vida en los últimos 28 años. Recibí varios mensajes de texto de hermanos que me han conocido por mucho tiempo animándome, y uno de ellos dijo: felicidades, estoy muy contento por ti. Me alegra ver que 28 años después todavía tienes el gozo que tenías en aquel entonces. Pero quiero que piensen sobre su propia vida esta mañana. Y hasta dónde Dios los ha traído. Para que entiendan que no ha acabado con ustedes todavía. Hace 28 años yo no conocía un alma aquí, ni siquiera a mi esposa. Yo no conocía a nadie aquí. Y aún así aquí estoy, 28 años después, en este lugar y en este tiempo, porque aquí es donde Dios me quiere. Y algunos me preguntan, Richard, ¿de dónde vas? La realidad es que no sé. Yo sé que la Biblia dice que el Espíritu se mueve a donde Él desea. El Espíritu de Dios que me trajo aquí. Amén. Yo no tengo idea qué va a hacer el Espíritu de Dios el año que viene. Yo no puedo contestar eso, pero lo único que sé es que como ustedes, yo les rendí todo a Jesús. Y dije, si Dios me dice que vaya, voy a ir. No se metan en el medio porque los atropello. Pero ustedes y yo hemos sido bendecidos sin medida. Piensa en lo que sería su vida si no fueras discípulo de Jesucristo. Yo personalmente ni tengo las palabras para comenzar a completamente describir cómo han sido estos 28 años. Y estoy ansioso por ver los próximos 28 si tengo la suerte de estar tanto tiempo en esta tierra. Pero miren en el Salmo, no escuché cuál dijo, creo que el 22, pero no estoy seguro. Y yo creo que a veces se nos olvida meditar sobre todas las bendiciones que tenemos y lo único que vemos es lo negativa que es la vida. Perdón, es Salmo 32 dice en verso 1, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿De quién está hablando? Está hablando de nosotros. Dios dice, dichoso o bendito aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Jesús, eso fue lo que hizo por nosotros. Como el obispo nos ha estado enseñando en Ezequiel, yo no puedo esperar hasta llegar al otro lado y caer rostro en tierra ante Dios. Y después me voy a levantar y le voy a dar un gran beso. Va a ser increíble. Él vio cosas que ni siquiera podía comenzar a describir. El cielo les va a dejar anonadados. No van a poder. Pero tenemos que entender que Jesús es el que hizo eso posible. Por eso repite lo que leí en Romanos 4, 7 y 8. Bendito aquel cuyas transgresiones son perdonadas. ¡Wow! Eso te debe motivar cada día que te levantes. Tú dices, ¡wow! Jesús pagó por mis pecados. Jesús pagó por mis pecados. Eso no nos da la licencia de seguir pecando. Romanos 6 habla al respecto. Pero miren en Salmo 84. En el Salmo 84. Verso 4 dice, dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Está hablando de ustedes y yo. Dichoso el que tiene, el que habita en tu templo. Ustedes y yo habitamos en su templo. Dios está viviendo dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Entiendes cuán bendecido eres, cuán dichoso? ¿O solo ves los retos que tienes que enfrentar cada día? ¿Eso es todo lo que ves? ¿Te ha engañado tanto Satanás que te estás enfocando en todo lo incorrecto? En vez de darte cuenta cuán bendito eres, vamos de fuerza en fuerza, dice. ¿Haciendo una vida fácil? No. Pero todavía estoy aquí, de pie. Tú todavía estás de pie. Tu carácter es más como el de Jesús. Porque es a través de las dificultades que Dios obra en nosotros y cambia nuestro carácter. Amén. No, si acaso la Biblia dice que cuando Dios nos disciplina somos dichosos. Es una bendición. Sigamos. Jeremías 17. Jeremías capítulo 17 en el versículo 5. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hay que leer eso de nuevo. Dice, los que confían en los hombres están en problemas, son malditos. Pero en el verso 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Dice que cuando eres así, eres como un árbol plantado junto al agua. Tú no temes cuando viene el calor. Tus hojas siempre estarán verdes. Dice que en un año de sequía no tendrás ninguna preocupación y nunca vas a dejar de dar fruto. Cuando ustedes y yo, porque somos hijos de Dios, porque estamos cerca de Dios, esto es lo que ocurre. Ustedes y yo hemos recibido bendición tras bendición, y les prometo que no comenzó cuando te hiciste discípulo. Comenzó desde que Dios te formó en el vientre de tu madre. Ahí fue que comenzó. ¿Me entienden? Ahora sí llegó el tiempo en el que Dios ahora se mostró a ti a través de su palabra y tú respondiste. Entonces, regresamos a nuestro lugar. Estábamos en una tierra lejana pensando que podíamos ser felices sin Dios. Y Dios estaba esperando. Y envió gente a nuestro camino. Y me alegro que escuchamos. Pueden decir amén. Me alegro que esos hombres y mujeres no se echaron atrás, sino demostraron las escrituras. Y como el obispo habló esta mañana, cuando tú ves a alguien que es malvado y no dices nada, su sangre se te va a rendir cuentas a ti. Por eso es que tienes que abrir la boca. La gente dice: Richard, eres un bocón. Es por esos versos así. Porque yo voy a tener que rendir cuentas a Dios también un día. Yo no quiero la sangre de nadie en mis manos. Yo lo voy a decir, ¿me escuchas o no? Te voy a decir en amor. Lo que tú haces con eso depende de ti, pero yo te voy a decir, por eso soy predicador y por eso voy a morir predicador, aunque nadie me escuche. Y alabado sea Dios, ustedes están escuchando. Ustedes son una muy buena audiencia, ustedes escuchan. A veces toma 4 o 5 mensajes, pero escuchan. Yo no voy a decir que lo digo una vez y ya está hecho. Por eso tengo que repetir las cosas. Pero sé que un día lo vas a entender, la luz se va a prender. Y lo que Dios está diciendo a ti, a través de su palabra, a través de mí, ahora tú lo haces. Y por eso tenemos que decirle a la gente la verdad. No podemos echarnos atrás. Cuando ves a un hermano o una hermana que amas, tienes que amarle lo suficiente para sentarte con ellos y decirle: hermano, hermana, la estás regando. Tienes que cambiar. Dice: pues ese no es mi dolor de cabeza. Sí lo es. Te olvidas que Dios te va a pedir cuentas al otro lado. Dice: pues yo no soy líder. Ese es el trabajo del obispo, del predicador. No. Dios te permitió estar en ese círculo para que vieras esas cosas, para que pudieras lidiar con ellas. Amén. Los líderes de la iglesia no pueden estar en todos sitios, no lo saben todo. Y ahí entramos tú y yo. Tenemos que asegurarnos que estamos enviando la palabra, que le estamos diciendo a la gente las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios nos ha salvado por una razón. El obispo estaba hablando de esto de nuevo el jueves por la noche. Tenemos un propósito en la vida. Cuando nos vayamos de aquí, ¿para qué va a contar tu vida? ¿Vas a ver la gente que estuviste aquí? No estoy hablando de inventarte un juguete o lo que sea, eso se va a quemar un día. Apple y todos estos teléfonos y cosas que tenemos. Todavía no pueden cocinar, no sé por qué le llaman un smartphone con un teléfono inteligente. El día que pueda cocinar para mí, pues entonces lo voy a llamar un smartphone, un teléfono inteligente, pero eso es un sermón para otro día. Pero todo es temporero, hermanos y hermanas. Por eso tenemos que asegurarnos que nuestras vidas y nuestro enfoque están en lo eterno. Dios ha sido tan bueno con nosotros. No podemos. Dice: maldito el que confía en el hombre. El hombre es temporero, la vida es temporera, Dios es eterno, la eternidad es por siempre. Tenemos que ser un pueblo que continuemos a confiar en Dios. Esto es lo que la Biblia nos repite vez tras vez, que ustedes y yo somos tan bendecidos. Tenemos que pensar en eso cada día. Dios ha sido tan bueno contigo, Dios ha sido tan bueno conmigo. Estaba pensando en esto el otro día. Muchos de mis amigos y colegas de mi edad están luchando contra el cáncer. Algunos de ellos están al otro lado. Y Sara y yo estábamos orando el otro día y tuve que decir, wow, como... Yo espero que se mantenga mi suerte cerca, yo no sé qué va a pasar mañana, pero cuando yo miro alrededor yo digo, wow, tenemos muy buena salud, Dios ha sido tan bueno con nosotros. ¿Qué he hecho yo para merecer todo esto? Estaba hablando con un hermano que está luchando contra el cáncer el otro día, que se llama Wilner. No Nietzsche, ustedes los conocen a ellos. Y los doctores les dijeron que no hay nada que puedan hacer. Y yo estaba hablando con él por teléfono el otro día. Hermano, ¿cómo estás? Y me dice, estoy luchando, sigo adelante. Eso es lo único que puedo hacer a veces. No sabe cuánto tiempo le queda. Él tiene cáncer del páncreas, eso generalmente te mata en 4 o 6 meses. Pero comparto eso para decir, si Wilmer vive mañana, ha vivido ya una vida increíble. Hay miles a través de este país, cientos de personas en Haití y en África que van a ver el rostro de Dios por su vida. Eso es una vida que valió la pena vivir. Ustedes y yo somos discípulos de Jesús. Y Dios nos ha llamado a llevar ese mensaje. Dice, vayan y díganle a otras personas lo que yo he hecho por ustedes, comenzando con Jesús. Comienza y termina con Jesús. Por eso no podemos sino llevar este mensaje de nuevo. El obispo leyó ese verso esta mañana, es uno de mis versos favoritos, porque no puedo contenerlo, tengo que decirle a alguien. Miren en el Salmo 119. Quiero darles las gracias a esta iglesia por tolerarme por los últimos 10 años. Y lo digo de corazón. Yo sé que a veces yo soy terco. Pero quiero darles las gracias honestamente por su amor y su paciencia. Y quiero que siempre sepan que lo que sea que estoy haciendo o haciendo, diciendo, o como lo estoy haciendo, viene de un solo lugar, es porque amo a Dios intensamente y quiero que todos lleguemos al cielo. Eso es lo único que me motiva. Pero quiero darles las gracias por permitirle ser su evangelista. Dice Richard, ¿te vas? No. No tengo planes de ir a ningún sitio. Por lo menos el Espíritu Santo no me ha dicho que me mueva o que haga otra cosa, ¿me entienden? Pero quiero darles las gracias, porque para mí, esto es un día muy especial para mí. Pensar en cómo todos los lugares donde he estado y todos los discípulos que he podido ayudar, los mensajes que he predicado. Y es humillante, lo es. Y yo no sé cuánto me queda en esta tierra, igual que ustedes no. Mi esposa y yo estamos por ir a una reunión en Ridgecrest con todos los líderes del sureste de Estados Unidos. Podríamos morirnos en un accidente de carro esta tarde, yo no sé. usted puede morir la semana que viene, uno no lo sabe. Pero somos bendecidos sin medida. En el Salmo 119, en el verso 1, dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. ¿Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Me encanta la palabra de Dios. Como dijo Galileo en la bienvenida. Esto es como el correo electrónico de Dios hacia nosotros, organizado y todo. Ustedes se dan cuenta que hay gente que ha muerto para que ustedes y yo pudiéramos tener esto, para que ustedes y yo podamos leer esto por nuestra propia cuenta. Se dan cuenta que hubo un tiempo en que no se podía leer esto. Los hombres que tradujeron esto al inglés murieron. Los mataron, los cazaron. Lo menos que podemos hacer ustedes y yo es tomarnos el tiempo de leerla. Jesús murió por esto. La gente murió para esto. Tenemos que dedicar el tiempo para estudiar la palabra de Dios porque entonces podemos ver todas las bendiciones. Porque vienen todas las bendiciones como resultado de nuestra obediencia. Apunten estas referencias y estudienlas. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Habla de todas las bendiciones que vienen como resultado de obedecer a Dios. Eso fue Dios hablándole a sus hijos en aquel entonces y el mensaje no ha cambiado. Es lo mismo para nosotros, de ahí viene. Nuestra obediencia es muy importante. Es esencial. Cuando ustedes y yo no obedecemos la Biblia, cuando ustedes y yo no seguimos esto, están echando hacia atrás bendiciones de Dios, están rechazando bendiciones. Piénsenlo, muchos de nosotros somos padres. ¿Qué pasa cuando tú le pides a tus hijos que hagan algo y no te obedecen? ¿Qué tú les dices? Bueno, por ahí viene tu cumpleaños. Ese juego que querías no lo vas a recibir. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Y sabes qué? Su comportamiento cambia. Porque quieren ese regalo. ¿Tú no crees que Dios es igual? Cuando ustedes y yo no le obedecemos, estamos rechazando bendiciones. Él no va a seguir derramando bendiciones. No es posible. Muchas de estas cosas que ustedes y yo pasamos son cosas que nos hicimos daño a nosotros mismos porque Dios dice, solo ámame y obedece mi palabra y mira lo que va a pasar. Estamos hablando de obedecer a Dios. Ahora no me malentiendan. No estoy diciendo que obedecen solo porque quieren las bendiciones. Dios conoce tu corazón, Dios lo ve. Tienes que obedecer porque amas a Dios. Y el hecho que Jesús murió por ti es una motivación diferente. Pero quiero que reflejen sobre su vida mientras yo estoy reflejando sobre la mía hoy. Todavía recuerdo. Cuando confesé, Jesús es mi Señor. Fue durante el servicio de por la noche. Sí, teníamos servicios de por la noche los domingos en aquel entonces. Yo creo que debo hablarle a los ancianos de eso. Era maravilloso. Un tiempo de estudio bíblico. Y recuerdo cuando fui sumergido en el agua y salir del agua y darme cuenta, ¿sabes qué? Voy al cielo ahora. Mientras siga obedeciendo a Dios, cuando me vaya de aquí sé exactamente a dónde voy. Y ha sido una bendición tras otra, comenzando con mi esposa, que conocí en el campo misionero. Nunca había ido a Kenia. No tenía deseo de ir a Kenia. Pero ahí fue que me llevó Dios, porque ahí es donde estaba esperando a mi esposa por mí. Porque Dios sabía lo que quería que yo hiciera con mi vida. Y la única persona que podía ayudarme en esta jornada era Sara. Y cuando yo miro atrás a nuestras vidas, a nuestras hijas, y todos mis hermanos y hermanas en la fe, a través de este mundo, me siento muy humillado. ¿Por qué tendríamos tantas bendiciones ustedes y yo? Me encanta Harris Brown. Cada vez que tú le das un abrazo y le dices cómo está, contesta igual cada vez. Bendecido y con gran favor. Yo creo que así nos deberíamos sentir cada día. Y él lo dice porque lo siente, no es solo algo que dice. Iglesia, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Los amo. Les doy las gracias por su amor por Dios. Les doy las gracias a los ancianos y sus esposas. Y a los otros evangelistas que trabajan conmigo aquí. Los Liros no están aquí, están de vacaciones, pero John y Marisabel están aquí y estoy ansioso por ver los próximos 28 años, si Dios me da tanta vida. Porque les voy a decir, iglesia, yo ni siquiera he comenzado. Que Dios los bendiga.